Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 19 de marzo, jornada en la que hemos conocido la resolución del caso Mascarillas, que recuerden afectaba al Ayuntamiento de Madrid. Los dos imputados, Luis Medina y Alberto Luceño, han sido absueltos del delito de estafa al Ayuntamiento por la comisión que cobraron por vender mascarillas defectuosas al consistorio durante la pandemia del COVID-19. El juez considera que ni se ha probado que dijeran al ayuntamiento que no iban a cobrar comisión y tampoco que ellos estuvieran legalmente obligados a indicar cuál era su comisión en la operación de venta de estas mascarillas al ayuntamiento. Eso sí, Alberto Luceño ha sido condenado por dos delitos, uno de tipo fiscal, el otro de falsedad documental, 3 años y 8 meses de cárcel. Se anuncian recursos. En unos minutos detallaremos todo lo relativo a esta sentencia. Es también noticia, en clave judicial, que Alberto González Amador ha sido imputado como investigado por un presunto delito de corrupción y administración desleal. Estos eran los delitos que estaba investigando el juzgado en una pieza separada que está analizando si hubo delitos. Ahora son presuntos. Alberto González Amador, la pareja Isabel Díaz Ayuso, ya está imputado por pagar presuntas comisiones a directivos del grupo Quirón. Y mientras, en clave nacional, sigue la polémica por el acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya para distribuir a los menores no acompañados de Canarias entre el resto de comunidades. La crítica más dura ha llegado hoy, una vez más, desde filas amigas al Gobierno. Emiliano García Page, el presidente castellano-manchego, ha criticado lo que considera una falta de política migratoria por el Gobierno central. Dice que carece de ella. Y también críticas, una vez más, desde el gobierno madrileño, desde la oposición parlamentaria al gobierno, en un asunto que ha marcado parte de la sesión de control que se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. De la crónica internacional, hemos conocido más detalles de la conversación de ayer entre Donald Trump y Vladimir Putin, de la que, por cierto, hasta el día de hoy no se ha dado cuenta al gobierno ucraniano y a otros gobiernos. Ayer era algo que muchas cancillerías estaban destacando, decían, ¿cómo es posible que después de esta conversación Estados Unidos no nos haya llamado para informarnos? Bueno, pues hoy por lo menos ya se ha informado a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano, que ya ha dicho que no piensa aceptar ningún acuerdo que suponga perder los territorios actualmente ocupados por Rusia. Así que veremos dónde queda ese anuncio de tregua para las infraestructuras y para las instalaciones energéticas que ayer parecía que se anunciaba entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y hoy, los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu vuelven a levantar la voz. Denuncian que nadie del club se ha puesto en contacto con ellos para tratar las molestias que provocan el ruido y la celebración de conciertos masivos en el estadio, que recuerden, está ubicado en plena Paseo de la Castellana, y que es una situación que es perjudicial para su salud. Nos vamos hasta allí, hasta el entorno del Santiago Bernabéu, con la unidad móvil de Onda Madrid. Maite López, buenas tardes.
Sí, los vecinos confían en que finalmente la justicia les dé la razón en la decisión judicial, como tú dices. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pero insisten que el ruido que generan los conciertos está poniendo en grave riesgo su salud. Insisten mucho en su calidad de vida, que se ha deteriorado, denuncian, y mucho en un barrio hasta ahora privilegiado. Hemos charlado con ellos. Escucha qué nos decían.
Con unos decibelios que son el doble que lo permitido.
Y todo lo que supone de gente, suciedad, bueno, horrible, horrible. Es que es un no parar, si empiezo no paro, porque somos tan perjudicados que es imposible de decir todo lo que sentimos. Es imposible.
Los vecinos llevan meses y meses denunciando esta situación. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Estadio Santiago Bernabéu acaba de emitir un comunicado entre sus quejas, que hasta ahora, por ejemplo, ningún representante del club se ha reunido con ellos. Insisten en que se está incumpliendo la normativa municipal.
Claro, una cosa es cada 15 días un partido de fútbol y otra es cada 3 días un concierto con el ruido que supone.
El fútbol al final es el himno, por supuesto, y después son los goles, pero un concierto es constante.
Y insisten aquí los vecinos que se está incumpliendo la normativa municipal en todos los aledaños del Estadio Bernabéu. Seguro que escucháis de fondo las obras todavía que transcurren del parking subterráneo. El ayuntamiento ya ha impuesto 11 sanciones por superar los límites de ruido permitido. Las multas rondan ya los 800.000 euros y de momento en la agenda de conciertos pendientes y que se había retrasado hasta al mes de junio. Lola Índigo, por ejemplo, que ya ha anunciado nueva ubicación para su concierto, y Aitana, que mantiene sus actuaciones previstas para los días 27 y 28 de junio.
Muchísimas gracias, Maite. Estaremos esta tarde pendiente de esta nueva reclamación, de esta nueva petición que hacen los vecinos del Bernabéu. Recuerden que ahora mismo el caso está judicializado y veremos hasta dónde llega. Buscamos la información de Servicio Público. Y arrancamos con la información del tiempo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos viendo el sol ahora mismo aquí en Ciudad de la Imagen, en los estudios de Onda Madrid, pero me temo que esto va a ser una pequeña tregua, ¿no?
Sí, la verdad es que el sol va a volver a ser caro de ver, porque a partir de esta noche vuelven a llegar nubes de la mano de una nueva borrasca que empieza a acercarse ya por el oeste peninsular, y será mañana cuando empiece a descargar de nuevo precipitaciones, primero por el oeste peninsular, y hacia media tarde el mayor grueso de lluvia ya descargará sobre el sistema central, lo cual nos afectará también al resto de la Comunidad de Madrid, con lluvias generalizadas. Y atención, porque esta borrasca trae asociado, aparte de un temporal de lluvia, temporal de viento. Mañana, rachas intensas de viento en la sierra, por encima incluso de los 80 kilómetros hora. Pero atención, porque en el resto de la comunidad, mañana el viento también será molesto y podría dejarnos rachas significativas. De hecho, durante la tarde, ya en algunos municipios madrileños, como por ejemplo en Alcorcón, ese viento ya ha dejado alguna racha algo más moderada por encima de los 45 kilómetros hora. Y rápidamente, atención, porque hoy hemos llegado hasta los 19 grados en algunos municipios como Aranjuez, 18 en Alcalá, 17 en Madrid. Hay que remontarse al 28 de febrero para tener unas temperaturas tan suaves en nuestra comunidad, es decir, que llevamos un mes de marzo más bien invernal. Pero mañana, para empezar la primavera, vuelve a bajar el termómetro y a partir de mañana volveremos a ver ya valores algo más invernales,
pues,
no tan primaverales.
Sara Valle, muchísimas gracias y disfrutemos de esta pequeña tregua que nos da el tiempo. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Al margen de ello van a encontrar también complicaciones de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas y A3 en Rivadavia hacia Madrid, por la A4 en Pinto, A42 en Parla y A6 a la altura de Majadahonda del Plantío, y tráfico denso en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la autovía de Burgos, y en esta misma M40 en el entorno de Pozuelo de Alarcón ya en dirección a la A5.
Y noticia de esta misma tarde, ha habido un accidente laboral en Getafe. Nos da los detalles el portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid, Luis Serrano.
En torno a las 5 de la tarde hemos recibido una llamada en el 112 indicándonos que en Getafe, en la calle John Lennon, se había producido un accidente laboral y que había un trabajador atrapado debajo de una plancha de hormigón. Al lugar se ha desplazado Policía Nacional, Policía Local, dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y también el SUMA 112. Cuando han llegado los servicios de emergencia, el trabajador de 51 años había sido liberado por sus propios compañeros, se encontraba en estado grave, con politraumatismos, ha tenido que ser estabilizado por el personal sanitario del SUMA y trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la sentencia del caso Mascarillas. Luis Medina y Alberto Luceño han resultado absueltos de estafar al ayuntamiento por la venta de mascarillas en la pandemia. Mascarillas, recuerden, que eran defectuosas. Eso sí, a Luceño se le ha condenado a 3 años de cárcel por un delito contra la hacienda pública y una multa de más de 3 millones de euros. Él va a recurrir. Y también lo va a hacer, en principio, se está estudiando ahora mismo, el Ayuntamiento de Madrid, que recuerden, se había personado como perjudicado en esta causa. La crónica es de Raquel Ruiz.
El empresario luceño se ha llevado la peor parte y de ahí el recurso que anuncia su abogado.
Vamos a recurrir la sentencia. El delito que se nos acusaba por el Ayuntamiento han demostrado que lo que querían dar ellos es el pelotazo. no puedo decirle más.
Una sentencia que tampoco satisface a la oposición municipal, personada como acusación popular. La portavoz socialista Reyes Maroto y Rita Maestre de Más Madrid siguen señalando al Ayuntamiento de Almeida.
Y que además, a lo largo de la instrucción, hemos visto cómo el Ayuntamiento ha arrastrado los pies, lo hizo personándose al final por obligación, una vez que los partidos políticos nos personamos, y lo ha hecho a lo largo tanto de la instrucción como de la causa, como digo, arrastrando los pies y haciendo una participación muy pasiva.
Tememos que lo que hay ahí detrás es, bueno, un acuerdo entre caballeros, un pacto entre caballeros estafadores, en el que nadie habla mucho, nadie tira mucho de la manta, nadie cuenta mucho la verdad, y aquí paz y después gloria, que es lo que estos señores pretenden, irse de rositas.
Y a la espera de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudien si cabe o no recurso, la primera conclusión que señala el alcalde, José Luis Martínez Almeida, es que la sentencia prueba la inocencia del personal municipal.
Es extraordinariamente importante decirle a los madrileños que aquí no ha habido nadie que haya incurrido en una conducta penal ni en una conducta éticamente reprobable. Llevamos 5 años aguantando todo tipo de descalificaciones e insultos por parte de la izquierda con este tema, callando como están callando con sus casos de corrupción, con la diferencia de que aquí no ha habido corrupción de ningún tipo del ayuntamiento ni de nadie del ayuntamiento.
El alcalde muestra respeto a la decisión judicial y, aunque absuelve a los empresarios del delito de estafa, tiene claro que su actuación sí es éticamente reprobable.
Seguimos en clave judicial porque la juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, le ha citado el próximo 10 de abril como investigado por un presunto delito de corrupción y administración desleal. Recuerden que se trata de una pieza separada que investiga si Alberto González Amador cometió estos delitos cuando, presuntamente, pagó una serie de comisiones a un directivo del grupo Quirón. Luis Mínguez.
González Amador deberá responder ahora sobre ciertas relaciones mercantiles de su empresa con el grupo sanitario Quirón que podrían suponer un delito de corrupción en los negocios, especialmente la compra a la mujer del presidente de Quirón Prevención de una empresa presuntamente sin actividad por la que pagó casi 500.000 euros, una operación en la que la Fiscalía ve indicios de una comisión encubierta. Hoy, tanto el PSOE como Más Madrid creen que se cierra cada vez más el círculo en torno a Díaz Ayuso. Escuchamos a Manuela Bergerot, Más Madrid, y a Patxi López y Óscar López, PSOE.
A Isabel Díaz Ayuso se le acumulan las explicaciones que dar. Alberto Quirón ya era su pareja cuando presuntamente cometió los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.
¿Esto qué es? ¿Un nuevo invento para atacar a la señora Ayuso? No, esto es lo que dice una jueza. Y lo que pasa es que algo huele a podrido en la Puerta del Sol.
Es un peldaño más hacia el ático, ¿no? Todo acaba en un ático y tarde o temprano todo saldrá a la luz.
Desde el gobierno regional se pasa palabra a Miguel Ángel García, portavoz.
Le tengo que recordar que no tiene ningún tipo de relación contractual ni de ningún tipo con la Comunidad de Madrid, ni la ha tenido nunca.
González Amador ya acudió ante la jueza el pasado 24 de febrero por la causa principal que le afecta, aunque entonces se negó a declarar.
Y sobre otro de los asuntos clave de esta semana, el gobierno regional acusa al gobierno central de falta de lealtad institucional por la forma en la que se van a distribuir los menores extranjeros no acompañados que están en las Islas Canarias. Se rechazan pagar lo que entienden como un nuevo peaje de Pedro Sánchez a los nacionalistas de Junts per Catalunya para seguir al frente de la presidencia del gobierno. Begoña Alarcón.
Madrid desconoce cuántos inmigrantes menores tendría que recibir. No tiene información sobre las proyecciones que ha hecho el gobierno en base al acuerdo con Junts. Lo que sí sabe es que sus centros están saturados. Hace unos meses ya tuvo que abrir uno nuevo, el de la Cantueña en Fuenlabrada, con la oposición frontal, por cierto, de su alcalde socialista, Miguel Ángel García, portavoz del gobierno regional.
Tenemos las plazas en nuestras residencias, en nuestros centros de acogida de menores no acompañados al borde, al límite, porque lógicamente hemos tenido que abrir el centro en la Cantueña, un centro que por otra parte un alcalde socialista ha tratado de boicotear.
El ejecutivo de Díaz Ayuso insiste en que el gobierno solo quiere aparentar con las comunidades unos supuestos criterios técnicos que casualmente benefician a Cataluña y perjudican a Madrid. Una vez más, los madrileños son la caja pagadora de los peajes de Sánchez al independentismo.
El ministerio quiere simular, quiere dar apariencia de que ahora son criterios técnicos los que se van a producir a la hora de repartir a los menores no acompañados, y no ha habido ningún criterio técnico. El único criterio técnico han sido los votos que necesita Pedro Sánchez para meterse a la Moncloa. Y a partir de ahí, pues vamos a hacer una foto de reparto donde a Cataluña, curiosamente, no le corresponden prácticamente ningún menor no acompañado, y en particular la Comunidad de Madrid, la que se va a ver una vez más agraviada.
La Comunidad de Madrid mantiene su intención de llevar el reparto a los tribunales.
Múltiples críticas a este acuerdo también desde filas amigas para el Partido Socialista, ya que una de las más duras ha sido la que ha hecho hoy el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, que ha criticado en primer lugar la falta de política migratoria del gobierno central. Dice que improvisa cada una de sus medidas, pero también ha dejado muy claro cuál es su posición.
No voy a admitir ni de los que pactan con vos, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista. Solidarios sí. Tontos, no.
Un asunto que ha estado también presente en la sesión de control del Congreso, si bien el Partido Popular ha sorprendido con otro asunto de la actualidad nacional. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo se ha centrado en el presunto intento de Pedro Sánchez de tomar el control del grupo Prisa. El presidente del gobierno ha eludido el asunto y ha cargado contra el líder del PP por el pacto con Vox.
Usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación.
Usted pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia.
El acuerdo de Mazón ha servido a Sánchez para replicar al presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha censurado el reparto de menores migrantes.
¿Está usted dispuesto a la islamización de España con tal de que le aplaudan? Es una pregunta retórica, porque es evidente que usted está dispuesto a todo.
La verdadera amenaza para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido.
Los ministros también han usado al jefe del Ejecutivo valenciano para responder a las preguntas de los diputados. Escuchamos a la parlamentaria popular Cayetana Álvarez de Toledo y al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
¿Ha cambiado de teléfono? ¿Ha borrado sus mensajes?
¿Se ha producido algo curioso esta semana? Una fusión por absorción. Ha sido Vox quien ha absorbido al Partido Popular.
Estrategia común de los miembros del gobierno contra los populares, que han vuelto a atacar al Ejecutivo por la corrupción.
A este respecto, sepan también que el Ministerio de Igualdad ha presentado un informe sobre la percepción que tiene la sociedad española sobre la discriminación por origen racial o étnico. Una de las conclusiones: el número de personas que se sienten discriminadas por estos motivos ha crecido. Eva Prat.
Una de cada tres personas dice sentirse discriminada por su origen racial o étnico en España. Es un incremento de 2 puntos respecto a 2020 y se centra más en el color de piel que en la cultura o en la religión. El ámbito en el que siente más racismo es en el acceso a la vivienda, más de un 27%, y también en el trato policial. Y aumenta sobre todo la discriminación sutil. Anabel Suso es la directora del equipo autor del estudio.
22%, casi una cuarta parte de las personas, señalan que han sentido que les han mirado mal en las tiendas, en los centros comerciales, en espacios públicos, como diciendo, tú no perteneces aquí. En este caso, el porcentaje de personas que han sentido esto ha crecido en 15 puntos porcentuales. Y esto está acarreando consecuencias muy negativas y generando situaciones de mucho dolor.
De hecho, a un 47% el racismo le ha provocado problemas mentales. Más de la mitad de los encuestados dicen haber vivido al menos una situación que puede calificarse como delito de odio. Y solo uno de cada cuatro denuncia porque la mayoría piensa que no va a servir de nada y también porque no sabe cómo hacerlo.
Y hoy ha habido una concentración convocada por asociaciones y partidos políticos de la izquierda ante la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en la que se han exigido al gobierno regional que las futuras residencias de ancianos de la región sean de gestión pública 100%. José Frutos.
La izquierda presiona desde los ayuntamientos que controla para que las residencias sean completamente públicas. No van a ceder terrenos para el proyecto de la comunidad de colaboración público-privada. Lo recalcaban en la concentración el socialista José Ángel Gómez Chamorro y Diana Paredes de Más Madrid.
Ningún equipo de gobierno de izquierdas de la Comunidad de Madrid va a ceder parcelas para hacer residencias de gestión público-privada.
El modelo de residencias, que a la vista de todos los datos fue el que más contagios y más fallecimientos tuvo durante la pandemia.
Al Ayuntamiento de Madrid el PSOE llevará una propuesta análoga. Reyes Maroto, portavoz.
Para exigir al Ayuntamiento que no ceda ninguna parcela mientras no se conozca
el modelo residencial que la Comunidad de Madrid quiere implantar.
No fueron las únicas críticas al proyecto regional de nuevas residencias. Yedra García, Asociación Verdad y Justicia.
Construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria.
Es parte del manifiesto leído en La Puerta del Sol.
Desde el Gobierno autonómico, su portavoz Miguel Ángel García ha defendido la titularidad pública de la red madrileña de residencias.
No tenían muy claro por qué se manifestaba Reyes Maroto ni ninguno de los integrantes de esa concentración. Yo no lo llamaría ni manifestación. Hablaban de algo que en Madrid ya está garantizado. Las residencias son de titularidad pública. Desde hace muchísimo tiempo tenemos más de 50.000 plazas que lógicamente son de titularidad pública, unas gestionadas directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social y otras con colaboración público-privada.
Y como saben, como les hemos contado desde hace días, la crispación política a cuenta de lo ocurrido en las residencias de Madrid durante la primera ola del COVID-19 ha llevado a la Comunidad de Madrid a querellarse no solo contra la portavoz socialista del Ayuntamiento, Reyes Maroto, sino también contra la líder de Podemos, Ione Belarra. Hoy las críticas se centran en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien fuera ministro de Sanidad durante el COVID, hoy es presidente de la Generalitat, al que se le atribuyen instrucciones en las que se indicaba que las personas contagiadas debían permanecer en sus residencias. Cruce de declaraciones entre Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo madrileño, y Mónica García, ministra de Sanidad.
Es una vergüenza que hoy conozcamos esta noticia de este informe del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Illa, que sea el que diera este tipo de instrucciones, que por otra parte se echa la culpa a una comunidad autónoma que no las tuvo, que nunca lo hizo y que en este caso, como digo, la izquierda, la autoizquierda y el propio Gobierno trata de situar en el foco. Un ejemplo más del ejercicio de cinismo de la izquierda, de la autoizquierda, del Gobierno central.
Claramente no. Quiero decir, supongo que esto ha salido, ¿no? Lo digo porque ha salido también en un tuit de la señora Ayuso. Yo insisto, por más bulos, por más provocación, lo que tenemos es unos protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid que impidieron que 7.291 personas mayores en la Comunidad de Madrid, en la única comunidad de toda España, pudieran tener auxilio en el peor momento y que murieran de manera indigna y de manera abandonada.
La actualidad nacional viene hoy marcada por el compromiso del presidente Pedro Sánchez de que España cumplirá con el incremento en materia de defensa, de gasto de defensa, que se le exige desde diferentes organismos internacionales. El compromiso llega a escasas horas de que arranque un Consejo Europeo donde se va a analizar el rearme de la Unión Europea. Noelia Ontoria.
A unas horas de la cumbre europea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advierte al Gobierno sobre una posible solución para aprobar más gasto en defensa.
No puede usted transferir partidas de un ministerio a otro, y lo sabe.
La diputada Carmen Funes duda del papel de Pedro Sánchez en esa reunión.
Menudo papelón va a tener en el Consejo Europeo mañana, donde por no haber pasado por este Parlamento previamente, va a llegar con las manos vacías.
A las críticas se suma la evidencia de la división interna dentro del Gobierno y con sus socios y la popular Esther Muñoz se lo reprochaba así a Yolanda Díaz.
Si usted está en contra, como dice, de que permanezcamos en la OTAN, de que se incremente el gasto en defensa, si usted está en contra del rearme, está en riesgo la estabilidad del Gobierno.
Señora Muñoz, la respuesta es no.
Sumar defiende la votación en el Congreso de la Estrategia de Defensa y en eso coinciden con el expresidente José María Aznar.
Necesita tomar decisiones y buscar la mayoría en el Congreso. Si no la tiene, pues lo normal en un demócrata es convocar elecciones.
Mañana se votarán en el Congreso las iniciativas del PP y del BNG que exhibirán el enfrentamiento de toda la izquierda por este asunto.
La semana pasada les contamos que el Ministerio de Defensa planteaba prohibir la participación del Ejército en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, es decir, en los actos del 2 de mayo. Hoy la presidenta de la comunidad ha remitido una carta a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, en la que pide que reconsidere esa decisión. Dice el ministerio que se trata de un acto cívico y que desfilar al ritmo de un paso doble no es lo más adecuado. Margarita Robles.
Creemos que los actos cívicos son actos cívicos y que los militares van a estar siempre unidos a los ciudadanos de Madrid como lo están en actos estrictamente militares. Pasar revista con un paso doble en un acto militar quizá pues no sea lo mejor.
Un tema sobre el que también se ha pronunciado el portavoz, Miguel Ángel García.
Creemos que es una excusa simplemente que ha buscado. Como esa excusa le parece insuficiente, hoy ha hablado del paso doble. Que por otra parte, la selección musical de esa parada no la realiza el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni muchísimo menos la organiza el propio ejército.
Actualidad económica de esta jornada, Sergio Rodríguez.
Pues el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asegurado hace unas horas que la inflación se mueve en la dirección correcta pese a la incertidumbre internacional por las políticas de Trump fundamentalmente, pero hay que ser prudente.
Los datos de inflación van en la dirección correcta. El tema de la inflación de servicios creemos que va en la dirección correcta. Ha estado varios meses ahí en el entorno del 4%. Parece que ya empieza a desacelerarse. Esto tiene que ser una ayuda a lo que es la inflación de los bienes, que está evolucionando muy bien, que está claramente por debajo del 2%. Y, por lo tanto, tomaremos nuestras decisiones en función de la evolución de los datos, en función de las que son las condiciones de financiación de la economía. Pero, por el momento, los datos van en la dirección correcta.
Y el SEPE, el Servicio de Empleo, entra en déficit por primera vez desde 2021 por el gasto en prestaciones. Acumula un saldo negativo de 191.062 euros. Cerró febrero con un agujero de casi 170.000. Espera recaudar, eso sí, 25,7 millones de euros a lo largo del año. Y el Banco de Santander va a cerrar nada menos que de 95 oficinas en Reino Unido y estudia el recorte de 750 empleos. En la bolsa, el IBEX avanza un 0,4, se ha colocado en 13.408 puntos.
Otras bolsas, las norteamericanas, están registrando subidas cercanas al 1% tras conocerse que la Reserva Federal mantiene los tipos al 4,5%. Eso sí, dice que no se van a tocar los tipos de interés hasta que se pueda comprobar cuál es el impacto de la caótica política arancelaria de Donald Trump. Noticias internacionales, Rafael Cerro.
Ha contestado, Pablo, el señor Zelensky tras la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. De hecho, ha tenido una comunicación telefónica él mismo posterior con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Zelensky dice que su país está a favor de la tregua y de la suspensión, por supuesto, de los ataques a la infraestructura energética de su propio país, pero aclara que antes necesita conocer detalles del acuerdo, o sea, más o menos lo mismo que nosotros. Ya saben que el presidente ucraniano quedó afuera de esa conversación esencial. La que nos guste o no es la axial, la importante, la que hay entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos. Por cierto, que los bombardeos masivos israelíes han asesinado a más de 400 personas. Esta cifra se va aquilatando, pero sigue sin concretarse del todo. Y han herido a casi 600 personas. Es difícil ajustar la cifra en mitad de un caos de muerte, de urgencia y de escombros. El caso es que no podemos pasar, Pablo, a lo que era una maravilla, que era la segunda etapa del alto el fuego. Esa ya era sin muertes.
Las noticias vuelven a Onda Madrid, vuelven al enfoque a las 8 de la tarde. Se quedan hasta entonces con toda la actualidad deportiva, con el enfoque del deporte.